el aire. Tipitos cultos.
Ya es Navidad. ¿Y qué han hecho? Otro año se termina, uno nuevo comenzará. Espero que tengan alegría, que los seres cercanos y queridos, los de siempre y los nuevos, una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Esperamos que sea realmente bueno, sin temores. Y ya es Navidad. Para los débiles y para los fuertes, para los ricos y para los pobres. El mundo está equivocado, aún así, que sea una feliz Navidad. Para negros y para blancos, para orientales y cobrizos, paremos todas las peleas y una feliz Navidad. Y ya es Navidad, ¿y qué hemos hecho? Otro año termina y uno nuevo comenzará. La guerra terminó, si es que así lo desean, la guerra terminó ahora. John Lennon.
Y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, cuatro muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad...
Todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata.
Tipitos cultos.
Con Dani Duel, Fabricio Torres y Gustavo Castillo.
Acompañan a Tipitos cultos las siguientes empresas de Tres Arroyos. Pintura de obras y hogar Juan Cruz Crosato. En nuestra página de Facebook podrás comprobar nuestra amplia experiencia y la calidad de nuestros trabajos. Búsquenos así en Facebook. Pintura de obras y hogar Juan C. Crosato. O por celular al 02983 1550 6277. Librería Pitágoras. Comercial, artístico, técnico, fotocopia color, blanco y negro, Chacabuco e Hipólito Yrigoyen, teléfono 429-056, Tres Arroyos.
Horror Show Tattoo, el nuevo local de tatuajes de Tres Arroyos. Diseños personalizados, tatuajes de calidad. Horror Show Tattoo, La Valle 255.
Dani Duel, Escuela de Dibujo. Abierta la inscripción durante todo el año. Cursos y talleres. Pintura, ilustración, historietas, retrato y caricaturas. Expresión plástica infantil. Informes, Castelli 867.
I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend the holiday.
Ho ho ho.
Ho 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 ho.
Gustavo, feliz Navidad. Llegó antes Papá Noel.
Por suerte llegó antes acá en la Indie Rock, tenemos la primicia. Estamos acá, está un poco acalorado, lo notamos, colorado como coso de ladrillero.
Imagínese Papá Noel con esa vestimenta, ¿no? Tan imprecedente para estos pagos.
Yo le dije, mire que acá hace calor.
Sí, pero seguramente Papá Noel...
Que... Me dijo, ¿sabe qué me contestó?
Dígame.
Me dijo, yes, we can.
Se refresca con Coca-Cola, Papá Noel, pero de todos modos no deja de ser un curiosísimo personaje pagano, interviniendo, haciendo una intervención artística dentro del marco católico apostólico romano. Una curiosidad, como lo es también en el árbol de Navidad, otro elemento pagano, que si uno observa atentamente está nevado. Sin embargo, a sus pies, o en la base de su tronco, a sus raíces, para decirlo más correctamente, descubrimos un pesebre bien propio del desierto del Sahara, o de algún desierto de Medio Oriente, más bien, esperando al Nazareno. Esperando al Nazareno...
Con esas túnicas, ¿verdad? Que fresquitas.
Claro, sí. Digamos que la Navidad está rodeada, entre comillas, por elementos paganos. Curioso, en un dogma como el de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Que se haya podido insertar a través de cientos de años algunos elementos que responden a leyendas nórdicas, a culturas absolutamente paganas. Curioso digo entonces que un dogma tan férreo, tan pétreo, tan enmarcado dentro de una especie de triángulo celestial haya permitido la entrada de un trineo. Ajá. Y un barbudo abrigado. Sí. Y luego un árbol nevado acomodado a una proporción totalmente desmesurada respecto del pesebre.
Tal vez porque,
un árbol gigante.
Porque en el equinoccio les queda perfecto a Norteamérica el arbolito de Navidad nevado.
Es difícil explicar todo esto, es un misterio.
Yo no entiendo cómo llegó el maní garrapiñado, por ejemplo.
Bueno, mire, ese es un misterio, es otro misterio.
¿Y cómo le va, Susana?
Hola, a ver, ¿se escucha? Sí.
Sí, está comiendo almendra, espera que termine.
Bien. No, hay un relato fantástico de Fontana Rosa con respecto a un gordito que hacía de Papá Noel. Uh-huh. Es fantástico, pero es largo, no, hay que leerlo. Uh-huh. Estoy promocionando que lean.
Anotamos.
Un cuento de Fontana Rosa que tiene que ver con la Navidad.
El negro es entrañable en toda su literatura, sí. Así que seguramente el cuento que habla Susana merece leerse.
Y hay otro negro que escribió también algo sobre Papá Noel, que es el negro Dolina. Uh-huh. En una de sus crónicas menciona que uno se empieza a dar cuenta que Papá Noel se parece al tío Alberto y tiene aliento a cerveza.
No, me muero.
Esa edad, ¿no?
Bueno, lo de Fontana Rosa era fantástico porque era justamente tenía que ver con el calor que sufría el gordito, que hacía un charco de cuánto transpiraba. Era fantástico.
Bueno, nuestros pensadores más sesudos, uh-huh, evidentemente están preocupados por el atuendo de este generoso señor que viaja desde el norte, cargado de regalos, y se desliza por las chimeneas. Chimeneas de todas las casas, uh-huh, y si no hay chimenea, pues aparecerá a través de alguna cerradura quizá, por algún agujerito del techo, porque todos los chicos, todos, absolutamente todos, reciben un regalo de Papá Noel.
Podemos decir que todos merecen.
Bueno.
Y en estas Navidades, usted fíjese cómo hemos adornado.
¿Se quiere ser tan directo?
Ve las guirnaldas que hemos puesto en la indie.
Sí.
Tenemos las lucecitas, a veces se desconectan y se quedan pegadas.
Ahora,
pero
¿por qué nos estamos adelantando tanto a la Navidad, Gustavo?
Porque nos vamos, Dani Duell.
Nos vamos.
Usted sabe que nosotros los periodistas, cuando llega esta época, nos vamos a Miami.
Ustedes los periodistas. Es una suerte para ustedes los periodistas.
Pero ustedes, bueno, me contrataron para la risa, ¿no? Para que me ría. Bueno, yo me río.
Este es el último programa que hacemos, Susana, en vivo. El próximo sábado quizás vamos a elegir alguna de las mejores escenas de Tipitos Cultos, y la vamos a recopilar para pasar a otro programa, pero este es el último programa. Entonces, por eso hicimos un programa navideño. Hoy decidimos hacer un programa.
Sí, festejamos la Navidad hoy, sí. Susana. Usted llegó recién, pero bueno, así como me ve ahora a mí, con barba blanca y este gorrito rojo, sí. Y una matraca en la mano, sí. Casi estamos festejando el carnaval.
Y sí.
Vamos a festejar todo. Por eso no entendía nada con razón.
Sí, claro. Hemos hecho. Ahora, usted en la actualidad seguramente trajo la vida de Papá Noel.
No, traje parte de la vida real, porque...
Bueno, mejor así no...
Sí, la historia de Papá Noel es una historia de la vida real, ¿eh? Sí, sí, sí. No crea.
Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Estábamos escuchando a Ella Fitzgerald con una canción de Navidad. Y también tenemos un clásico de la Navidad, de esto que hablamos por ahí hoy en privado con Dani, de ese sentimiento que nos da la Navidad... De la soledad de algunas personas, ¿no? Empezamos a pensar en el otro por unos días, pensamos, claro, en la otra persona, ¿sí?
Hay un espíritu que subyace en la Navidad, que es un espíritu maligno. No son todos luces de colores y un ding ding dong y un jo jo jo.
Ah, ¿no?
Y no, porque hay gente que está sola. Hay gente que, bueno, es la vida, ¿no? Pero lo cierto es que estas fechas tan, tan puntuales, tan llenas de maravilla, sucede, acontece que para mucha gente son fechas difíciles, duras, no tan fáciles de transitar. Si a esto le sumamos que también sucede, hay todo un protocolo de festejos para el Año Nuevo, se suma a la Navidad, bueno, una serie de fechas en las cuales para la gente que está sola se vuelve verdaderamente complicado y difícil. Así que yo de algún modo levanto mi copa con todos aquellos que se aprontan a pasar un momento duro de la mejor manera posible, haciéndole frente y tratando de estar con quienes puedan estar, ¿no? Pero de ninguna manera solos, nunca solos. Hagámosle frente a este espíritu navideño que a veces trae alguna cuota de angustia. Hagámosle frente, digo, tratando o rodeándonos de aquellos que nos quieren o que presentimos que nos pueden querer de algún modo. Seguro que en algún lado siempre vamos a encontrar quien nos ponga una mano en el hombro o quien nos acompañe en estos días tan especiales, tan lindos, pero bueno, como sucede siempre, ¿no? Transita junto la belleza y el espanto.
Así es.
Yo no sería tan terminante. Si uno le toca pasar solo la Navidad, el encuentro con uno mismo es muy importante. Yo he pasado Navidades sola y he podido pasarlas, y he podido pasarlas bien.
Me permito hacer una aclaración.
¿Sí?
No, mi intención no era ser tajante. Lo que es probable, y no pongo en duda, Susana, que en tu caso en particular y en el de mucha gente, sortear la Navidad, entre comillas, puede ser pasarla muy bien solo,
no.
Y está muy bien eso, pero para mucha gente que no tiene esa fortaleza, estas fechas tan puntuales, tan, tan cargadas de una alegría más bien ficticia, porque nos imponemos una felicidad, nos imponemos una felicidad en una fecha que es una fecha que está prefabricada, y hay gente que, bueno, por allí no puede razonarlo de otro modo y no la pasa del todo bien. Sí. No todos podemos mirarlo con esa lucidez, está muy bien verlo de ese modo, esa es la manera. Sé que hay mucha gente que es indiferente a todo esto, pero también hay otra que no puede. Por eso la fecha no los ayuda. Es una fecha compleja.
China
es una fecha que incluso desde lo político ha sido utilizada, y lo hablábamos con Gustavo hoy, muchas veces para derribar un gobierno.
Por lo menos para, saben que es un momento muy sensible a todos, sea para disfrutarlo en compañía o en soledad. Es sensible.
Que es sensible el momento. Después que uno tenga la capacidad de ser indiferente a todo esto, pero a mí no me cabe duda y felicito a quien pueda ir adelante. Yo pensaba en aquellos que no pueden.
Está bien. Quería decir algo. China Zorrilla era una mujer que vivía sola. Uh-huh. Y ese día, para pasarla mejor, daba su propia visita. Se subía en un remis y se iba a hospitales. Ella dice que para no estar sola había hecho señales de humo, movía la banderita a más de uno y bueno, no se dio.
Ahí hay un camino posible, ¿no? Si uno está mal, tratar de ayudar a otro que esté mal.
Posiblemente sea.
Probablemente salga la angustia, ¿no? Si uno se da cuenta de que no está en el centro, no victimizarse con todo esto, sino todo lo contrario. Mire. Pero bueno, por eso, yo levanto mi copa, con aquellos que se enfrenten con esta situación, lo decía hace un rato, y que encuentren de alguna manera formas de eludir estas fechas tan autoimpuestas, tan. Es como que nos sentimos obligados a festejar, a comprar, y como vivimos en una época de locura del consumo, donde es mucho más importante tener que ser, la gente acude a las catedrales del consumo, como son los supermercados, a festejar la Navidad. Y también ahí aparece otra gente, es la que no puede hacer un festejo de esa índole.
Uh-huh. Y de esa ni de ninguno. Claro. Y aparece lo que decías de China Zorrilla, que interesante porque ella encontró ese camino desde un punto que tal vez tiene que ver con la sensibilidad de la que estamos hablando, que es la solidaridad. Porque a lo mejor lo que nos está pasando en estos momentos de sensibilidad durante el diciembre, quién sabe no tenga que ver con que el mundo no es tan justo como parece. Y que esas son fechas en que a lo mejor nos damos cuenta y nos acercamos a los seres queridos justamente para protegernos, de algún modo.
Bueno. Y en la introducción al programa, leyendo un texto de John Lennon, hacíamos alusión a eso, ¿no? A que es un mundo injusto. Uh-huh. Bueno.
Entonces, tenemos un clásico.
Lennon lo sabe.
Lo conoce.
Lo supo.
A León Gieco con La Navidad de Luis. La conocemos. Vamos a escucharlo, ¿les parece? Señor.
Para hacer menos injusto el mundo.
Toma, Luis, mañana es Navidad. Pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás junto con tu padre ganar. Trabajar que el pueblo.
tipitos cultos y el cine.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
George Bradley tuvo un sueño toda su vida: dejar el mísero pueblo en el que le había tocado vivir, viajar por todo el mundo y estudiar una carrera universitaria. Pero el destino, la fortuna esquiva y el estar dispuesto siempre a hacer lo correcto, o lo que es correcto más bien, le impiden llevar a cabo su sueño. Se trata de un clásico. Se trata de una de las películas más significativas en la trayectoria del director norteamericano Frank Capra, y contó con las actuaciones de James Stewart y Donna Reed. Stewart encarna a George Bailey. La película comienza el día antes de Nochebuena. En realidad es un pueblo llamado Bedford Falls, y una corte celestial se reúne para cumplir con lo que de algún modo piden allí. La gente le pide a Dios que se acuerde de George Bailey y le ayude a ser feliz. Entonces, en esta trama tan cargada de significancia religiosa y tan cara al cine de los Estados Unidos, San José encarga el trabajo de enviar a George a Clarence. Clarence es un ángel de segunda clase, que es el que más tiempo lleva intentando ganarse las alas. Ustedes saben, las alas de ángel. Antes de enviar a Clarence a la Tierra, San José le muestra lo que ha sido la vida de George Bailey. Y bueno, esto es lo que yo narraba en un comienzo, ¿no? Bailey es un hombre con un sueño, muy cercano al sueño americano, muy cercano a las necesidades de los Estados Unidos de formular un ideal sobre el comportamiento humano, mostrar luego cómo alguien puede caerse en pedazos y levantarse sobre sus propias cenizas. Y si eso no fuese posible, ellos son Norteamérica y siempre van a tener un ángel o alguien dispuesto a ganarse las alas de ángel para ayudar a un norteamericano. Esta es Qué bello es vivir, una película que si se la ve teniendo en cuenta y sobre todo muy marcadamente estas advertencias, se la puede disfrutar. Es un film de 1943 escrita por Philip Van Doren Stern, que con este apellido tan prusiano, de algún modo nos acerca uno de los clásicos del cine americano, y también una curiosidad, la película que más se ha emitido en los televisores de todo el mundo durante las fechas navideñas. Así que no descarten ver esta película en blanco y negro de casualidad encendiendo la tele uno de estos días próximos a Navidad.
Tengo una pregunta, Dani.
¿Cómo no?
Usted dice que fue así como la televisión norteamericana se solía ver, o fue un clásico y sigue siendo un clásico.
Sí, lo siguen, ¿verdad? Repitiendo.
Lo siguen repitiendo. Entonces calculamos que tiene un final feliz.
Sí, claro, porque en el final Bailey intenta suicidarse porque ha fundido la empresa de su padre, porque todas las cosas le salen mal, porque no ha podido de alguna manera remontarse en esa proyección casi virtual del sueño americano. y decide suicidarse en un puente muy caro para todos los norteamericanos.
Todos los suicidas pasan por ahí.
Todos los suicidas...
Con clase, con glamour se suicida.
Claro. Y cuando alguien se adelanta, se anticipa, ahí es un anciano, se tira al agua, Bailey hace lo que hizo siempre durante toda su vida, postergarse a sí mismo para ayudar a los demás. Y se tira al agua, ya no con el intento del suicidio, ya no con ese intento egoísta, sino con el de ayudar al otro, al que se había arrojado. Cuando lo rescata de las aguas, bueno, pues nada, que el que rescató de las aguas es Clarence, el ángel sin alas.
Ya me estoy llenando de espíritu de la Navidad.
¿Cómo no? Imagínese que con semejante premio, por supuesto que vuelve rápidamente fortalecido a lo que consideraba era un caso perdido, su empresa, también su familia, sus hijos. Y bueno, todo culmina bien, como debe ser. Y Clarence, en un instante final... donde Capra muestra unas alitas, que son las que van a ir a parar a la espalda de este ángel. Ajá. Que ha hecho un acto de bien. Bueno, todos felices, el espíritu de Navidad recobrado. Y un
tema muy recurrido después en el cine norteamericano.
¿Sabe cuál es el tema recurrido del cine norteamericano? Los finales felices.
Exactamente. Un insufrible casi.
Sí, es detestable esta cosa de creer que la vida empieza y termina feliz, pero que después continúa feliz para siempre. En realidad, el cine europeo nos muestra a veces un fragmento que muchos se atreven a decir que es lento, aburrido, pero en realidad nos están mostrando la vida misma y nos están mostrando un pequeño momento en la vida de cualquier personaje o persona común. Sin pretensiones de felicidad absoluta, tanto en una historia de amor como en una comedia, los norteamericanos parece que no pudiesen hacer otra cosa más que decirnos las cosas terminan bien. Y estamos hablando de cine. Entonces, hay gente que le perdona esto a Hollywood, porque bueno, sí es cine, el cine... Pero es que justamente por tener esa herramienta, la del cine, ¿por qué no poder contar la vida como es en realidad? Y de alguna manera mostrar ese arte cinematográfico de otro modo, que no sea a través de un engaño que en el fondo nos hace llorar a veces, y lloramos porque, por supuesto, vemos en la pantalla esas cosas que nosotros para nosotros son irrealizables. Uh-huh. Y eso, por supuesto, que produce congoja, ¿no? Pero los finales felices son... un día vamos a hacer... Ya será un día
del próximo
decirle año.
Mi opinión como
un historial de películas con finales felices.
Como tipo que se mira unas películas nada más, ¿no? Pero está bien lo de los finales felices. Entiendo cuál es el recurso, cuál es el motivo que lleva a la industria a elegir los finales felices. Lo que no apruebo mucho es que los finales felices sean todos igualmente felices. Hay una felicidad que llega un momento que se hace un como una fábrica de chorizos, ¿no?
Claro.
Todos iguales.
Claro.
No hay un solo tipo de felicidad.
Pero, Gustavo, ¿cómo podría haber? Mira la incongruencia de esta frase.
Ajá.
Final feliz. Primero que hablamos de cine. Pues si hablamos de la vida, bueno, dejemos de lado la frase.
Sí,
si hablamos de cine, final feliz es tronchar una idea. Dejémoslo en suspenso con un final abierto. ¿Por qué no hablamos de final abierto? Que cada uno haga la lectura que desee.
Porque ya ahí habría que...
Yo no hablo de finales infelices.
Primero,
hablo de que no haya finales felices.
Claro.
Eso es un absurdo.
Sí. Habría que... Lo que pasa es que usted pretende que tanto los guionistas de Hollywood como nosotros que vamos a ver las películas, pensemos, Dani. Usted sabe que ahora viene todo hecho. Ahora, tanto la felicidad como las ideas, está todo, ya viene todo en un mismo combo y se nos hace un poco más fácil.
Hay algunos directores norteamericanos que no estaban dispuestos a entregar su alma por un final feliz.
Conozco.
Y
mire, una fue la escritora chilena Isabel Allende.
¿Cómo, perdón?
Isabel Allende. Ah, perdón, no le abrí el...
Que sencillamente, como yo no soy no cinéfila, sí. Momentáneamente, porque me estoy empezando a entusiasmar con Dani acá, que tiene tanta pasión por el cine. Y sí. Y yo he visto algunas cosas con final incierto, pero lo que no sé es quiénes son los autores, la gente que estuvo haciendo cine con esos finales abiertos. No conozco de cine y quiero que
bueno, sin hacerlo demasiado extenso,
no,
Susana,
no
podemos
pero,
hablar
pero
de algunos de ellos.
Lo que pasa es que sé que tenés una capacidad de síntesis.
No, increíble. No, tampoco, pero espere que se...
No, lo que pasa es que sabes mucho de cine.
Ver, sí, esa no, es la no es para tanto, lo que pasa es que uno se
no,
ocupa...
No, para otro día, bueno, listo.
Uno se ocupa un poco de
lo dejamos
de
como deber.
Pero podemos hablar, sí, de algunos...
Idea para el año que viene.
Espere que estamos hablando los dos a la vez. A ver, diga.
No, con la idea para el año que viene. O sea,
no, le comento.
Sí, los finales. O sea,
usted insistió y ahora se va a tener que...
Ah, bueno.
Escucha. Mire, el problema de los finales abiertos o finales inciertos, como dijo usted, tiene hay una listilla de directores muy interesantes e importantes que se preocuparon de esto. Por ejemplo, Martin Scorsese, en el comienzo de su carrera, hizo películas como Lenny, la historia del humorista del stand-up norteamericano, tal vez la más grande estrella del stand-up de todos los tiempos, si dejamos de lado a Seinfeld, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que también hizo Taxi Driver, Martin Scorsese,
claro, sí.
La historia de un alienado taxista en la ciudad de Nueva York, en medio de la soledad, asfixiante y angustiante, con un final para nada feliz,
no.
Muy abierto, pero de impredecibles consecuencias. Y sin embargo, Scorsese termina vendiendo su alma a Hollywood. Y la filmografía que vemos hoy de Scorsese no es tan...
Un ejemplo, diga un ejemplo.
Puedo decir alguna película como, por ejemplo, La invención de Hugo,
Hugo,
basada en la vida de Georges Méliès, un hombre que tal vez fue el primer artista de la cinematografía, del cine, que hizo una serie de películas coloreadas y pintadas a mano.
Aquel de la luna con...
El de la luna con el cohete para que el oyente lo ubique. Sí. Ese director de cine europeo quedó olvidado y totalmente desprestigiado y tapado por otros autores y directores y realizadores norteamericanos y europeos. Y Scorsese tiene la osadía o la caradurez de decirnos que él lo reivindica en su película, cuando en realidad Méliès no puede ya ser reivindicado porque ha sido basureado por la industria de Hollywood. Ha sido olvidado una y otra vez en las entregas de premios. Y si a veces hay algún fotograma que casualmente aparece en la producción de la entrega de los Oscar, no es para entregar un Oscar honorario a uno de los que hizo posible el arte en el cine. Entonces, la película, más allá de los efectos técnicos del 3D, muestra un Scorsese que uno dice, caramba, en realidad tendría que haber hecho una película sobre Georges Méliès muy distinta, contando el drama de Méliès, no contando una historia edulcorada.
Usted dice que Martin Scorsese reivindicando a Méliès. A Méliès, claro, porque es francés, la R no se menciona.
No,
o sea, vamos aprendiendo francés. A Georges Méliès, reivindicando a Scorsese a este señor, es como Macri reivindicando a Perón.
Peor.
Está bien, son parte de estos tiempos, Dani. Usted tiene que entender, se tiene que adoptar.
Peor, porque el peronismo es como un centauro con cabeza de derecha y cuerpo de izquierda. En cambio, Scorsese hizo un cine que nos hizo pensar a todos que era coherente en toda su estructura, que no había demasiadas contradicciones, porque contradicciones tenemos todos y Scorsese también. El tema es la incoherencia. Y se ha transformado en un producto genuino de Hollywood. Todo lo ha vendido por el dinero para obtener fortunas y ponerlas a disposición de sus producciones. Entonces así aparecen algunas películas que realmente, como El Aviador, basada en la vida de Howard Hughes, con Leonardo DiCaprio, que desde lo fílmico, desde lo técnico, pueden tener, desde luego, el talento que Scorsese tiene y que nunca lo perdió. Pero lo que sucede es que desde el punto de vista ideológico, él se perdió.
Para mí, Taxi Driver tiene un final feliz. Porque uno cuando empieza a verla la primera vez, dice, por favor que termine, que termine, que termine, y cuando termina uno se pone feliz, porque realmente termina como tiene que terminar, que pobre el personaje no tiene un final feliz, pero uno se pone un poco de feliz de que esa tensionante película, qué gran película, Taxi Driver, todavía se puede seguir viendo,
claro.
Igual que, no sé si no es de Martin Scorsese, a ver, dígame si no, había una que era Contrarreloj, creo que se llamaba, Rosanna Arquette trabajaba.
Después de Hora.
Después de Hora. Esa es una película que también está hecha en
ahí
ese,
todavía
esa época,
estamos,
¿no?
Claro, porque todavía estamos con un Scorsese casi underground.
Claro.
Con un Scorsese que está buceando en su propia personalidad y que es un artista rebelde dentro de Hollywood.
Exacto.
Y como Scorsese, ha habido otros directores a través del tiempo que fueron artistas rebeldes. Los que no se vendieron... terminaron fuera de Estados Unidos. Uh-huh. Chaplin acusado de comunista, sí. Hitchcock con algún Oscar honorario fuera de Hollywood.
Claro.
Directores que le han aportado y mucho al cine norteamericano, después de algún modo han sido, si no se arrodillaron ante la industria, fueron de alguna manera sacados del contexto, ¿no? Del contexto de Hollywood. Descubrimos, por ejemplo, que Woody Allen no va a recibir nunca un Oscar.
Porque siempre toca esa hora.
¿Eh?
Porque esa hora, vio lo que dice cada vez que le ofrecen el Oscar, que esa hora
claro.
siempre toca con su banda.
Claro.
Es imposible.
Uno tiene dos opciones.
¿Haces una banda de jazz?
Claro. No, las opciones son de repente creerle a Woody cuando dice que está haciendo música o... revisar la filmografía de Annie Hall en adelante de Woody Allen para descubrir las razones por las que Hollywood claro. Decide no premiarlo una y otra vez uh-huh. y por qué Europa sí lo recibe con los brazos abiertos. Puede haber una lectura muy interesante en la última etapa de la filmografía de Woody Allen uh-huh. en lo que hace al comportamiento de Hollywood para con sus grandes artistas, ¿no?
Muy bien, Dani. Bueno, y hemos traído Papá Noel o algo así, hemos traído Navidad también.
Todo esto
también,
culpa
¿sí?
de Susana, que sí. me pidió un alargue del tema.
Bien. ¿Tenemos otra película, Dani? ¿Vamos a pasar a la cortina, le parece?
¿Tenemos otra película?
¿Pasamos a una cortina? A ver si la reconoce la gente. Yo no sé si la van a poder reconocer, es muy difícil esta, Dani.
¿Le parece, Gustavo?
Sí, es imposible.
Sin embargo, Jack Skellington, Gustavo,
sí.
Que es una persona amada y respetada por los habitantes de su ciudad, sufre de depresión, ya que se encuentra cansado de celebrar año tras año la fiesta de Halloween. En medio de esa desdicha, sale a caminar sin rumbo por un cementerio, junto a Zero, su perro fantasma. Más tarde descubre un círculo de árboles que nunca había visto. Cada árbol tiene una puerta representativa de la festividad a la que pertenece la ciudad a la que conduce. Y Jack se siente inmediatamente atraído por el que tiene la forma de un árbol de adornos. Cuando Jack abre la puerta del árbol de la Navidad, es transportado a un pueblo lleno de nieve, luces y felicidad. Jack entonces queda abrumado con todos los colores y alegría que llenan el ambiente y cae en la cuenta de qué es lo que estaba buscando. Yo creo que los lectores, perdón, me traiciona el subconsciente, los oyentes más atentos y juveniles, sí. O no tanto, porque esta película creo que ha captado a varias generaciones.
Míreme a mí, Gino.
Estarán descubriendo que estoy hablando de Tim Burton, claro. Y de una de sus más logradas películas, El extraño mundo de Jack. La historia de un esqueleto, que es Jack, como lo mencionábamos, Jack Skeleton en la versión española. Bueno, Jack vive en una ciudad donde se festeja Halloween, pero no la Navidad. Así que ha decidido llevar el espíritu de la Navidad otra vez más a su pueblo, porque no hay algo más lindo y maravilloso que festejar Navidad. Fíjese, fíjese
hasta dónde llega, Gustavo, Papá Noel, es increíble.
Hasta dónde son capaces de, en este empeño por buscar al sonso de Papá Noel y toda su parafernalia de campanitas y ciervos y toda la historia. Fíjese los personajes que son capaces de entregarse.
Y lo que es capaz Tim Burton, ¿no? De unir esa.
No, porque lo de Tim Burton merece un capítulo aparte. Claro. No estamos por criticar a Burton, sino sí. a Hollywood, que una vez más compra el alma de uno de sus grandes directores.
Ah, mire usted.
Y sí, Tim Burton, si uno analiza el comienzo de la filmografía de Tim Burton, Tim Burton se presenta en los estudios Disney y es rechazado porque sus historias, sí, sus historietas y sus creaciones eran muy fuertes y pavorosas para el espíritu navideño de el gran Walt Disney, que igual hay que rescatarlo más allá de todas las tinieblas y la oscuridad de su personalidad, un hombre que denunció a gente de su propio país por comunistas,
macartismo,
pero que sin embargo ha creado lo que indudablemente es generaciones de niños felices, porque las películas de Disney uno las puede revisar desde la mirada de un niño y contienen muchas más cosas positivas que negativas. Y yo sé que acá hay muchos que se van a levantar golpeándose el pecho diciendo que es al revés. Pues no, no es al revés. Las películas de Disney tienen algunos momentos hasta macabros a veces, sí. Pero los finales felices son justificados allí, porque son películas pensadas para los chicos. Si usted es adulto y no le conforma una película de Disney, bueno, acuérdese de cuando era chico. ¿Qué le pasaba cuando iba a ver una película de Walt Disney? Se divertía como loco y estaba ansioso por verla. Ese espíritu infantil, ese país al que todos pertenecemos, que es la infancia, no lo tenemos que olvidar cuando revisamos el cine de Disney. Por eso lo reivindico desde, más allá de toda la crítica que podamos hacer y que las historias podrían haber sido adaptadas de otro modo, todo bien. Lo cierto es que no hablamos de Disney, hablamos de Tim Burton,
que fue
oscuro en sus comienzos, que hizo películas como yo no me puedo acordar, aquella con Michael Keaton, Speedway, no me sale la pronunciación en inglés,
no
es
creo
un,
que la haya visto.
Lástima, es una de las primeras que hizo, sobre un fantasma que hace Michael Keaton, sí. Pero a lo mejor alguien me puede ayudar.
Fue de las primeras, dice usted.
Sí, sí, es una de las primeras. Y bueno, el cine de Tim Burton ha tenido películas como Ed Wood, que son
claro, sí.
más que buenas. Incluso el primer Batman, esa adaptación con Nicholson haciendo de Guasón.
Ahí le dieron el dulce a Tim Burton, capaz ahí vio un poco las alturas y se entusiasmó. Sí.
Claro, ahí empieza. Y fíjese que hasta hizo una adaptación del Planeta de los Simios, en la cual uno dice, acá está Tim Burton. No hay nada de Tim Burton. Ahí ya el tipo, por la plata, por el dinero, por todo lo que implica Hollywood, dejó de hacer su cine. Y hoy lo podemos encontrar el trabajo de animación, bastante fresco, y vigente. Pero lo cierto es que ya aquí en El maravilloso mundo de Jack, una película que es de mis preferidas,
de su preferida,
desde el punto de vista de la animación, y creo que para los chicos una película más que divertida, la crítica estaría en esa mirada hollywoodense sobre el espíritu de la Navidad, donde personajes como Sally, una muñeca de trapo hecha de varios cuerpos de distintas mujeres creadas por el doctor Finkelstein, cualquier semejanza con Frankenstein no es pura coincidencia, está enamorada en secreto de Jack. El propio doctor Finkelstein, un científico creador de Sally, la que mencionábamos recién, esta muñeca hecha de pedazos de otros muñecos. Perdón. Ah, gracias. Bueno, este científico que va en silla de ruedas y que puede abrir su cráneo, que tiene una bisagra, funcionó y creó a otra criatura similar a él en el transcurso de la película. Oogie Boogie, que es el villano de la película, que es perverso y ludópata. Todos estos personajes y algunos otros, vampiros, monstruos, payasos malvados que aparecen durante el film, todos dejan su maravilloso espíritu terrorífico para embelesarse con el espíritu de la Navidad. Uh-huh. Y yo digo, al más puro estilo José Pablo Feynman, no es posible.
No,
no, de no ningún modo. Esto es un engaño. Es una... ¿Cómo Drácula va a ir a festejar la Navidad? Estamos, pero por favor, Tim Burton, reflexione que usted todavía está a tiempo de hacer ese cine que todos le valorizamos. El cine de Tim Burton es desparejo, tiene películas cerraditas como, por ejemplo, Ed Wood o como El Gran Pez, pero después tiene otras películas donde se tambalea, tiene momentos brillantes y otros en los que se cae. Pero esto de vender el alma a Hollywood por un espíritu navideño no está bien.
Igual la podemos recomendar, Daniel.
Por supuesto.
La animación es excelente.
La animación es excelente.
Es como un musical también, tiene algo de musical.
Tiene algo de musical, así es.
Bien, bien armado.
Stop Motion es el método de animación con muñecos. Ajá. Es magnífico.
Claro,
y está ese estilo de Tim Burton que conservó desde sus inicios cuando no era un realizador cinematográfico, sino un dibujante de historietas. Uh-huh. Así que, por supuesto que la película es más que respetable, muy válida, pero...
Hacemos esa mención igual.
Tenemos que decir que, al igual que todas las películas que tratan de conservar el espíritu de la Navidad, en algún punto flaquean en ese aspecto.
Muy bien. Bueno, hemos ido al cine, Susana. Puede bajar los pies.
Eso. Sí, la ficción es fantástica. Hay que darse tiempo para eso. Yo no es que reniegue.
No, el extraño mundo de Jack no es probablemente, perdón Susana, debe ser una de las mejores películas de animación de todos los tiempos. Y Tim Burton haciendo un trabajo de dirección notable. Esta película de 1993, que en realidad, a ver, hay que decirlo, es producida por Tim Burton y dirigida por Henry Selick. Uh-huh. Pero de todos modos, está él presente detrás de todo esto y se mantiene ese estilo tan particular de figuras desgarbadas, delgadas, que son un poco el prototipo del estilo en el dibujo de Tim Burton. Y bueno, el stop motion manejado de mil maravillas. Así que bueno, la película que se estrenó en la Navidad de 1993 y que vamos a agregar este detalle,
sí,
que se me había quedado en el tintero, fue producida por Walt Disney Pictures. Fíjense cómo son las cosas de la vida.
¿Cómo vuelve?
Fue
todo
rechazado por Oscuro y después aceptado
por lo mismo.
Claro, por lo mismo, pero con las concesiones que este extraño mundo de Jack, que podría haber sido mucho más extraño y oscuro, insisto,
¿qué podemos decir?
Los monstruos no mueren, salvo cuando desaparecen para siempre, como en El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, cuando ya nadie cree en ellos.
Claro.
Y un esqueleto que va en busca de la Navidad corre el riesgo de desaparecer para siempre, porque ha dejado de ser un monstruo. Esa es la crítica, o esa es la mirada crítica, en todo caso, que me permito del extraño mundo de Jack, una obra maestra de la animación, digna del talento de un director que también, por cierto, podemos criticar, pero también admirar, como Tim Burton.
Tengo una canción para pasar, que estoy viendo acá, que tiene tres palabras que a usted sé que le encantan, Dani. Porque... el grupo se llama Queen, como todos sabemos, la monarquía, usted es fanático. Y se llama...
¿Qué dice?
Thank God It Is Christmas. gracias a Dios, es Navidad. Como le gusta la palabra Dios y la palabra Navidad y la monarquía, se lo dedicamos a Dani Duelo. Vamos a escuchar a Queen.
Muchas gracias.
God, it's Christmas.